La palabra es la luz, que es la lámpara que nos ilumina. Yo creo que a través de la palabra es que, bueno, al menos a mí ha sido así, ¿no? Todos estos días, estas noches, es como que Dios te toma de la mano y te va llevando por donde Él desea. Así que puedes buscar el libro de Esther. Y luego le decía: Señor, perdóname porque me estaba negando a lo que tú sabes que realmente necesitamos. Pero ya es como parece como el tópico, ¿no? Hablar. Las mujeres tienen que hablar de Esther, de Ruth, y Dios nos habla de tantas cosas diferentes, revelaciones tan profundas, secretas, escondidas. Pero estamos aquí porque Dios nos ha convocado. Y si Dios nos ha convocado, tiene una palabra para nosotras. Y la palabra es la que dice que es como martillo y como fuego, que quebranta la piedra. Y el corazón nuestro muchas veces es una piedra, y necesitamos que Él nos ponga en orden. Para llevarnos al punto que Él desea estos días, es necesario pasar por el camino que Él va a trazar, por el camino de su palabra. Así que vamos a estar atentas. Yo soy la primera que estoy atenta en esta hora de lo que Dios desea. Dice en Esther, el capítulo 2, dice: pasadas estas cosas, así empieza, ¿no? Pasadas estas cosas. Tú lees eso y dices, ¿y qué cosas? O sea, había cosas que habían pasado, ¿no? Dice, pasadas estas cosas. Bueno, ¿qué cosas habían pasado? Vamos a ver. Habían pasado todo lo que pone en el capítulo 1. Los banquetes, las naciones, los gobernantes, los pueblos, la petición del rey de mostrar a su reina, la negación de la reina. Todas las cosas que habían sucedido, ¿no? El capítulo 1 está lleno de acontecimientos y el capítulo 2 comienza pasadas estas cosas, o sea, todas esas cosas que habían acontecido en el capítulo 1. Dice: sosegada ya la ira del rey Asuero, sosegada ya la ira. O sea, eso es como cuando ha habido una discusión, un problema, algo, que esto, todo está arriba, enfurecido, y de repente, ¿qué pasa? Que las aguas se vuelven, decimos, hay que dejar que las aguas vuelvan a su cauce, ¿no? Bueno, pues ya sosegada la ira del rey, las aguas, el enojo, ya había vuelto a su ser, ¿no? Ya la ira había bajado. Cuando la ira del rey se enciende, se acaban los banquetes, porque esto sucedió en un banquete. Se acaban los banquetes, se acaba la música. ¿Os imagináis cuando el rey explotó en ira? ¿Cómo? ¿Que no quiere venir a mi presencia? Ay, estaban ahí tocando toda la música, porque era un banquete, era una fiesta. Cuando la ira del rey se enciende, se acaban los banquetes, se acaba la música, se acaba la alegría. Yo me imagino que allí se hizo un silencio, ¿os imagináis? Sepulcral. Y más en aquel tiempo. Que el rey era, bueno, el monarca era, no tiene nada que ver con lo que hoy es un rey. O sea, el rey era, tenía una autoridad absoluta, totalmente. Entonces, cuando vieron que el rey había explotado en ira, me imagino el silencio sepulcral que se hizo en ese lugar. Y cuando acabó todo eso, acabó la fiesta, el banquete, el rey estaba lleno de cólera, de ira, ¿qué es lo que sucedió? Se desató algo. Se pronunció un juicio. Un juicio. ¿El juicio cuál era? Que la reina no fuera nunca más delante del rey. Nunca más iba a ser recibida delante del rey. Ese era el juicio. A causa de la rebelión al mandamiento del rey, la reina anterior a Esther, ¿quién, cómo se llamaba?
Vasti.
¿Vale? Vasti, que era la reina anterior, la esposa principal, aunque tenían un harén, tenían reinas, tenían concubinas, pero siempre había una esposa principal. La reina principal era Vasti, ¿no? Era ella. Pues a causa de la rebelión al mandamiento del rey, Vasti, ¿qué le pasó? Fue depuesta de su posición real. Nunca más. No solamente que no iba a ver al rey nunca más, sino que era depuesta de su lugar de gobierno al lado del rey. Iba a dejar de ser reina. Y cuando se ejecutó ese juicio, ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. Es más, lo firmaron con
con los, o sea, con las leyes de Media y de Persia, que eran irrevocables. Cuando se, ni el propio rey, que era la máxima autoridad, podía revocar ese decreto, como cuando Daniel, ¿os acordáis? Cuando lo echaron al foso de los leones, que dice que el rey Darío intentó y no podía, porque por las leyes de Media y de Persia, nadie, ni el propio rey, podía revocar una sentencia. Y eso era lo que había pasado. Y dice, en donde estamos leyendo, dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, todo lo que había acontecido, ¿qué pasó? Que el rey se acordó ¿de quién? De Vasti. Después que ya había pasado todo, de repente se sintió solo y se acordó de la que era su esposa principal. Y dice que se acordó de Vasti. ¿Sabéis lo que significa Vasti? Vasti significa la deseada, la mejor, hermosura. Eso es lo que significa el nombre Vasti. Entonces, ¿cómo no se iba a acordar de Vasti? Era la deseada, era la mejor, porque si era la reina principal, era porque a los ojos del rey era la mejor. Y entonces se acordó de ella, se acordó. La mujer que había deleitado su corazón y su vida todos esos años, de repente ya no la iba a poder ver nunca más. Ella no iba a poder ver al rey, pero el rey tampoco la iba a poder ver a ella. Se había roto esa relación para siempre. Nunca más iba a ver su rostro, nunca más. Si ella era la reina principal, es porque sería muy hermosa, además lo dice, ¿no? Que era muy hermosa, de hermoso parecer. Vasti era hermosa, pero rebelde. Anótate eso. Vasti era hermosa, pero rebelde. Su belleza exterior atrapó el corazón del rey como hombre, ¿no? ¡Wow! Cuando la vio, ¡wow! La más bella, la más... Esta va a ser mi esposa. Su belleza exterior atrapó el corazón del rey, pero cuando salió lo que había en verdad dentro del corazón de Vasti, ¿qué es lo que sucedió? Tuvo que ser cortada. Por fuera era bella, pero su corazón era rebelde. Y el Señor me lo comparaba con nosotros y con la iglesia. La iglesia puede aparentarse la mejor, la deseada, como era Vasti, ¿no? Pero la permanencia de la iglesia al lado del rey, que es Dios, va a depender de esto, de su sumisión y de su obediencia. ¿Tú quieres permanecer al lado del rey? No tienes que ser muy hermosa. No la que mejor canta, la que mejor hace, la que mejor tiene. No se trata de eso. No es la belleza exterior, y no estoy hablando solo de belleza física, de cuerpo, sino como iglesia, oh, una iglesia que parece maravillosa. No. Si Vasti quería permanecer al lado del rey, tenía que ser sumisa y obediente. Las dos palabras que más nos gustan, ¿a que sí? Sumisión y obediencia. Ya cuando empecé a escribir esto, ya dije, uy, Señor, ¿por dónde nos llevas? Yo dije, ay, Señor, ¿por dónde nos estás llevando? ¿Pero por qué fue depuesta Vasti? Por ser rebelde, por falta de sumisión y de obediencia. Su tiempo de amores y de favores... Porque eso, imagináis, todos los favores que tendría Vasti, si era la reina principal, lo que ella quisiera, del rey, de todo. Ella era la señora del palacio. Pues todo ese tiempo de amores y de favores había terminado para siempre, para siempre. Y el Señor me recordaba una etapa que como iglesia vivimos. Una etapa de esplendor, de hermosura. Todo el mundo que miraba esta iglesia que decía, ¡oh, qué bella, qué hermosa! Era como mirar a Vasti, ¡qué preciosa! Un tiempo de prosperidad, un tiempo de esplendor, de logros, un tiempo de agrado, un tiempo de banquetes interminables, como ese banquete en el que estaba Vasti, dice que era un banquete que duraba meses y meses y meses. O sea, el Señor me recordaba que esta iglesia había tenido banquetes interminables. Un banquete con otro, un banquete con otro, un banquete con otro. Y era como Vasti, que parecía muy bella. y muy deseable. Pero todo eso terminó con la ira del rey. ¿Os imagináis en ese momento? Ese momento que vuelven los eunucos y le dicen y él esperando a su esposa. ¿Y dónde está? No, es que Vashti no ha querido venir. ¿Cómo? Eso tuvo que ser una explosión de ira. ¡Wow! Una explosión en ese momento. Lo dice en el versículo 12 del capítulo 1, lo dice. Dice, mas la reina Vashti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Qué es lo que quería el rey? El rey quería mostrar, dice que quería mostrar a los pueblos, a los gobernantes, quería mostrar la esposa que tenía tan chulísima, que era la mejor, y quería mostrar a todos la belleza de Vashti. Pero ella se negó, ella no quiso mostrar su belleza. Pues comparando el rey con Dios, con Cristo, nuestro rey, él ha querido mostrar también la belleza de su reina, de la iglesia, porque su reina ¿quién es? La iglesia. Pero se ha negado, la iglesia se ha negado a comparecer al mandamiento de Dios, a obedecer la orden del rey. El rey Asuero era su marido, ¿verdad? Era su esposo, era su marido, pero primero era su rey. ¿Entendemos eso? Era su marido, Asuero era su marido, pero primero que era rey, era su rey. Y eso es lo que la iglesia ha olvidado hoy. Ese es el problema de la iglesia, ese es. Y la iglesia hoy se ha convertido en una Vashti, hermosa, oh, la iglesia qué hermosa, pero rebelde en su corazón. Por eso no sirve la hermosura, la apariencia, los logros, los banquetes. No. Lo que importa qué es el corazón. Hermosa, pero rebelde. La rebelión opacó su belleza. Claro que era bella, pero la rebelión opacó todo ese brillo que Vashti tenía. ¿Sabéis a quién le pasó eso? A Lucifer. Lucifer, dice en Ezequiel 28:12, dice, hablando de Lucifer, es Dios hablando de él, y dice, eras el sello de la perfección. Está hablando de Lucifer cuando era un ángel, claro. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, cuando Dios creó a Lucifer, claro, decir ese nombre ahora nos suena feo, pero era un lucero. Era alguien sobresaliente, dice que era un querubín protector que estaba por encima de todos. O sea, dice que cuando Dios lo estaba creando, dice que hubo cánticos y que hubo... Bueno, ese momento en que Dios creó a Lucifer fue una fiesta en el cielo. Dice que le dio tal hermosura, tal perfección, que ese fue el problema. Ese fue su problema. Después dice, un poquito más adelante, en el versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, que esto que le pasó a Vashti ya era viejo. Ya había pasado con anterioridad. Por más bella que sea, ante los ojos del rey, si hay rebelión a su voz, ahora vamos a ponerlo en nosotros, en mí, ¿sabéis qué va a pasar? Que voy a ser cortada. Yo puedo parecer muy bella, sí, Señor, yo te amo, yo soy bonita, yo voy a la iglesia, yo hago lo que puedo, yo sirvo. Puedo parecer muy hermosa, pero si en el interior de mi corazón hay rebelión, voy a terminar siendo cortada, igual que le pasó a Vashti. Era muy hermosa, pero su hermosura no la libró de la sentencia. ¿Qué le hubiera librado a Vashti de la sentencia? ¿Qué le hubiera librado? Un corazón humilde. Un corazón humilde lo hubiera librado de esa sentencia. No porque era bella, se libró. Y como su corazón no se humilló, fue cortada. En ese momento no le sirvieron ni las noches de pasión con el rey, que seguro que las tuvo. No le libraron los paseos de la manita con el rey por los palacios, o sea, por los jardines de palacio. En ese momento no le sirvió para nada. No le sirvió esos momentos cuando ya se sentaba al lado del trono del rey. Ay, el rey la miraba con ojos enamorados. En ese momento no le sirvió para absolutamente nada. Nada, ni su belleza, ni todos los recuerdos bonitos que tenía al lado del rey. No le sirvió. Aún su corona, su posición, no la libró. No la libró. No, pero yo soy hija de Dios. No, pero yo soy la iglesia de Jesucristo. Ni su corona la libró. ¿Os dais cuenta? Yo estaba escribiendo esto y yo decía, Señor, esto es una palabra muy seria. Porque estamos hablando de una reina que fue cortada y cortada para siempre. O sea, no es que le dijo, ¡ay, Basti, bueno, venga, la próxima vez! No, no. Se emitió un juicio y Basti nunca más entró a la presencia del rey. La corona, la posición de Basti no la libró de la sentencia. Si hay algo que un rey no tolera, es la rebelión a su voz, la rebelión a su mandamiento. Un rey no la va a tolerar. Pues imagínate Dios. Mientras nosotros fuimos obedientes en lo personal y como iglesia, mientras permanecimos siendo obedientes a la orden y al mandamiento de Dios, fuimos aceptos delante de Dios. Pero al rebelarnos, nos pasó como a Basti, fuimos rechazados. La rebelión siempre te va a cortar. Piensa en Lucifer, siendo el más hermoso, veía el trono de Dios, tenía una posición privilegiada en el cielo. Pero en cuanto él se rebeló y se enorgulleció, fue cortado y echado del cielo para siempre. Igual que Basti, cortada y echada de la presencia de Dios para siempre. Y yo decía, madre mía, esto es muy fuerte, Señor. A mí me parecen palabras duras, pero es real. Es una realidad, porque nosotros todo le queremos echar mantequilla a todo, para suavizar. Bueno, pero si tal, pero si cual. Pero tú ves en la palabra que llega un momento en el que cuando Dios dice se acabó y ya no hay vuelta atrás. Ni tu posición, ni lo que has hecho, ni... Ya está, se terminó. Y cuando dice aquí que hemos leído que el rey se acordó de Basti, dice que se acordó, mira lo que dice. O sea, primero se acordó de Basti, se acordó de su esposa. Eso quiere decir, se acordó de la parte positiva, de todo lo que ella había vivido, de cómo la quería, de todas esas cosas. Se acordó de Basti, pero también se acordó de qué. ¿Qué dice? De lo que ella había hecho. Primero se acuerda de Basti, de que era su esposa, de que la amaba. En segundo lugar, de lo que ella había hecho. Pero ¿cómo se le ocurrió a esta mujer negarse a venir cuando yo la llamé? Y después se acordó de la sentencia contra ella. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que él había firmado ese decreto y que ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. Ya está. Ya no había nada que hacer. ¿Y sabes qué? Que todo eso sucedió y podemos decir, bueno, pues sucedió en una corte, pues incluso pagana. ¿Y todo eso qué tiene que ver? Aún todo lo que había pasado era Dios quien había marcado un tiempo de cambio en ese reino. Dios había marcado un tiempo ¿de qué? De cambio. ¿Un tiempo de qué? ¿Un tiempo de qué? De cambio. De cambio, cambio, cambio. Dios había marcado un tiempo de cambio. La reina Basti estuvo en el trono todo el tiempo de la gloria y del esplendor del reinado de Asuero. Porque ahí tú, si lees, que lo hemos leído tantas veces, el capítulo 1 de Esther, que dice que bueno, que eso era maravilloso, donde se sentaban, los vasos donde bebían, los banquetes que no terminaban nunca, era algo increíble. Y todo ese tiempo de gloria y de esplendor fue el tiempo en el que la reina Vashti estuvo al lado del rey. El tiempo de los banquetes, el tiempo de mostrar la gloria de su reino, el tiempo de los más poderosos, porque dice que los más poderosos estaban invitados con el rey, el tiempo en el que dice que había mucho vino real, y también dice que se hacía conforme a la voluntad de cada uno, que no se le obligase a beber a nadie del pueblo, sino que cada uno lo que quisiera beber, que bebiera. O sea, que Vashti sirvió como reina en el tiempo de los banquetes, en el tiempo del esplendor, en el tiempo de la gloria. Vashti encajaba muy bien en ese tiempo. En el tiempo de los banquetes, Vashti encajaba perfecta. Y si lo comparamos con la iglesia, es una iglesia que banquetea, una iglesia que se dedica a hacer fiestecitas, reuniones de mujeres, que se reúne con los grandes de la tierra, con los grandes hombres y mujeres, predicadores. Una iglesia que tiene una corona regia en su cabeza. Hemos sido llamados para gobernar, que se siente segura. A mí nadie me mueve, inamovible. Que cree que tiene un salvoconducto para hacer lo que quiera, porque eso es lo que le pasó al final a Vashti, que pensaba que tenía el salvoconducto. Una iglesia que confía en su belleza para reinar. Ese es el tipo de iglesia que representa a Vashti. Dios nos estaba comparando con Vashti en una etapa en la cual Vashti encajó. Vashti encajaba perfectamente en ese tiempo. En un tiempo de pues todo eso, de las fiestas y de la plenitud, de todo eso. Y Vashti estaba feliz porque a ella le iba eso y encajaba perfectamente. Pero Vashti representa el antiguo pacto. ¿Qué representa Vashti? El antiguo pacto. Dios nos habló de que el pacto que nosotros teníamos como casa había quedado, ¿cómo ya? Enterrado. Antiguo. Un antiguo pacto. Y Dios nos dijo que ese antiguo pacto estaba lleno de ¿qué? De nombres, de hombres, de personas, de firmas, de obras humanas. El pacto antiguo está lleno de obras humanas. Pero llegó un punto en el que se puso en riesgo y en entredicho la autoridad del rey, que es Dios. Y eso Dios ya no lo podía tolerar. Hay un límite. Dios le permitió a Vashti. El rey la favorecía, la consentía, era su esposa, qué bonito, todo lo que quieras. Pero cuando se puso en riesgo la autoridad del rey y su palabra, el rey tuvo que decir, hasta aquí. Ya el rey no puede tolerar eso. El rey no puede tolerar que se ponga en riesgo su propia autoridad. Vashti colmó el vaso y sobrepasó un límite y le costó muy caro. Cuando se sobrepasa el límite, lo pagamos caro. Dice que de su propia voluntad, Vashti no quiso oír la orden del rey, es lo que hemos leído. No quiso comparecer, no quiso escuchar y obedecer la orden del rey. ¿Qué es lo que pasó? Que Vashti decidió por sí misma. Pues ahora voy a decidir yo lo que voy a hacer. A mí el rey no me va a mandar. Yo voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Decidió por sí misma, independientemente de la voluntad del rey. ¿Cuál era la voluntad del rey? Que ella viniera. ¿Pero cuál fue su decisión? No voy a ir. Voy a hacer lo que me dé la gana. Eso fue la decisión de Vashti. Tú di lo que quieras, que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Ella pensó que por ser reina, por tener el corazón del rey, por todos los años vividos, ella pensaba que ya tenía derecho a decidir, que ella ya podía decidir por sí misma. que esa corona en su cabeza le confería ya la autoridad suficiente como para decidir hacer o deshacer, para gobernarse a sí misma y hasta para hacerle frente al mismo rey. Porque ahí es donde ya rebasó los límites, cuando Vashti le hizo frente al rey. La Iglesia ha sido muy osada. La Iglesia ha sido irreverente. La Iglesia ha sido orgullosa, como le pasó a Vashti. Y ha olvidado quién gobierna aquí. ¿Quién gobierna? ¿Quién? No lo digas con miedo. El rey. ¿El rey quién es? Dios. ¿Verdad? Pues Vashti y la Iglesia, que es como Vashti, es una Iglesia irreverente, que le ha hecho frente al mandamiento de Dios. Y nosotros podemos pensar en Vashti, en esa mujer que vivió hace tantos años, lo que le pasó. Comparándolo con la Iglesia, pues vale, muy bien. Pero ahora mira, esta situación también puede ser un espejo en el cual nos reflejemos cada una de nosotras. Lo que hizo Vashti es un espejo en el cual nosotros podemos ver reflejada nuestra imagen. No solamente pensar en la Iglesia, que sucedió literalmente en esta casa. El rey preguntó a los sabios que conocían los tiempos. Mira, léelo conmigo en el versículo 13, en el 1:13. Después que pasó eso, el rey se quedó tan atónito que no sabía qué hacer. ¿Cómo iba a solventar esta situación? Porque no es que estaba él solo, es que estaban todos delante y habían escuchado su orden y todo el mundo se había dado cuenta que la reina no había querido comparecer. Y el versículo 13 dice, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, los sabios que conocían los tiempos. Y esa palabra tiempo en el original es un tiempo o un periodo designado, fijo o determinado. O sea, es un tiempo fijo, determinado. Solo Dios conoce y revela estos tiempos determinados. Solamente Dios conoce los tiempos determinados. Y sin lugar a dudas, se había cumplido un periodo determinado por el mismo Dios. Dios había determinado este tiempo. Dios sabía que Vashti tenía un tiempo determinado. Ni siquiera fue el rey Asuero, fue Dios quien determinó ese tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque Dios sabía muy bien lo que estaba por venir. Dios sabía la amenaza que se iba a levantar contra su pueblo a través de la vida de Amán. Dios sabía, ya veía lo que venía. Y entonces, como Dios sabía que iba a venir todo el problema con Amán y todo lo que se iba a desencadenar y desatar, dijo, miró a Vashti, miró su corazón y él dijo, esta no me sirve. Esta no sirve. Vashti no le iba a ser útil al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque él ya veía. Tú solo ves hoy. Ella veía un banquete, ella veía pues la locura, porque también fue una locura lo que le pidió Asuero. Pero ella solo vio eso. Pero Dios, que estaba viendo lo que venía. ¿Qué está mirando hoy Dios? ¿Hoy? Lo que viene. Y Dios está hablando y está avisando. Viene la amenaza de Amán sobre el pueblo de Dios. Amán se levantó para destruir al pueblo de Dios. Ese fue su deseo. Y como Dios ya veía lo que venía, se dio cuenta que Vashti no le era útil en su propósito para lo que venía, para lo que venía por delante. Una iglesia como Vashti no está lista para confrontar a un Amán, ni tampoco está lista para empujar las puertas del rey. ¿Pensáis que una Vashti tenía coraje y tenía corazón para hacer eso? No. Vashti no estaba lista para hacerle frente a un Amán. Podemos pensar que Vashti sí era atrevida. ¿Fue atrevida o no? Hombre, se negó. Sí, sí, era atrevida. Pues, ah, bueno, pues también hubiera servido para atreverse a hacerle frente a Amán o para haber empujado las puertas del rey como hizo Esther. Bueno, sí, podemos pensar que sí era atrevida, pero esa cualidad, el ser atrevida, debe ir acompañada de sujeción. Y Vashti no poseía esa cualidad. No solamente se trata de ser atrevido o valiente, se trata de que esa valentía esté bajo sujeción. Por eso no le valía a Dios para el nuevo tiempo. En el engranaje del plan de Dios, Vashti ya no encajaba. Vashti ya quedó obsoleta. Por eso representa el antiguo pacto, porque ya no encajaba en el engranaje del propósito de Dios y de todo lo que se iba a desatar después. Ahora, el Señor me decía, me preguntaba a mí, yo os lo pregunto también a vosotras. ¿Y tú? ¿Crees que encajas en lo que está por venir? A ver, pregúntatelo. ¿Tú crees que encajas en lo que está por venir? Yo estoy segura que Vashti pensaba que sí. Y que su reinado iba a ser hasta que muriera. Seguramente Vashti pensaba que iba a estar al lado del rey siempre. Pero Dios le puso fin a ese reinado. Dios le quitó la corona a Vashti. Porque Vashti era una mujer rebelde. Y no le servía a los propósitos de Dios. Seamos sinceras con nosotras mismas. Dios está hablando de que vienen cosas que no van a ser fáciles, como los tiempos que se iban a desatar después que Vashti salió del trono. Vashti salió del trono y se desataron muchas cosas. Se desató la amenaza de Amán, la guerra que hubo después, todos los que murieron, todo lo que tuvo que pasar Esther. Y Dios lo estaba viendo. ¿Tú crees que encajas para lo que está por venir? ¿Tal como tú estás hoy, encajas? Porque a mí me hacía Dios esa pregunta. Me decía, ¿tú crees que encajas o eres como Vashti que te tengo que quitar del medio? No es que te va a matar, pero que tampoco la mataron a Vashti. ¿Pero qué hicieron? La puso a un lado. Tú no me sirves, lo siento. No me vas a ser útil para lo que viene. ¿Por qué pensáis que estamos aquí? Porque Dios quiere y ha pensado en usarte para los tiempos que vienen. Dios no te ha traído aquí para que te sientas bien o para que, ay, que tengamos una experiencia, no. Dios quiere capacitarnos para lo que sabe que está por venir. Tal como estás hoy, ¿crees que encajarías en el engranaje de Dios? ¿Sabéis para lo que servía Vashti? Vashti servía para las fiestas. Buah, eso se le daba de bien. Para las fiestas, para los selfies. Se hacía un selfie con el rey Asuero. Sonríe. Era muy buena para las redes. Se subía a Facebook. ¡Oh, mira cuántos seguidores tengo! Era buenísima para eso. Era muy buena para las risas. Vashti servía fenomenal para un mundo cómodo. La reina que está ahí en un mundo cómodo. Vashti para eso se le da de maravilla. Sirve para eso. Pero es que ese tiempo, amadas, ya ha terminado. Yo veo que la iglesia que yo digo, Señor, no aprendemos. Dios confinó el mundo entero, incluida la iglesia. Cortó todo. Lo cortó absolutamente todo. Cortó fiestas, retiros, cortó incluso el congregarse, cortó las plataformas, los conciertos, todo. Lo cortó de raíz. Digo, ¿y qué estábamos esperando? ¿Que esto pasara para qué? ¿Para volver a lo mismo? Pero vamos a ver, entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué es lo que ha conseguido Dios? ¿Qué es lo que ha conseguido? La iglesia, porque yo que el mundo no lo entienda, pues no me extraña. Pero la iglesia, ¿qué creemos? ¿Y sabéis lo que está pasando? Exactamente eso. La iglesia otra vez está volviendo a los selfies, estamos aquí, qué bueno, hoy estamos en no sé qué cantando, ahora vamos a no sé dónde, ahora estamos aquí. O sea, yo veo que todo ha vuelto a lo que era antes, a lo mismo. Esa es Basti. Esa es la iglesia que es Basti. La iglesia que vive para el banquete, el banqueteo, las risas, la comodidad, yo te invito, tú me invitas. Lo que ha sido antes, el antiguo pacto. El antiguo pacto. Pero ese tiempo ha terminado. Dios le ha puesto fin. Como le puso fin a Basti, Dios ha puesto fin a ese tiempo a su iglesia. Porque fue Dios, no fue Asuero. Fue Dios quien dio por concluido el tiempo de Basti en el reino. Fue Dios. Le dijo Dios, ¿qué? ¿Tú lo has pasado bien? ¿Lo has disfrutado? Pues se terminó. Ese tiempo se acabó. Esto era, yo digo, Señor, esto es una sentencia. No todos entrarán en la nueva dispensación porque ellos mismos se van a descalificar. No todos entrarán en la nueva dispensación porque ellos mismos se van a descalificar. Basti se descalificó a sí misma. No fue el rey Asuero. No. Ella misma se descalificó. Así que el Señor me decía, no le eches la culpa al rey. ¡Ay, el rey, qué malo ha sido conmigo después de todo lo que hemos vivido! No. No le eches la culpa al rey, no le eches la culpa a los sabios que aconsejaron al rey, no le eches la culpa a las circunstancias que estamos ahí, es que él estaba borracho, es que no le eches la culpa a nada, porque tendemos a echarle la culpa a todo lo que nos rodea. Mírate en el espejo que hoy Dios está poniendo delante de nosotras. Y yo cuando el Señor me estaba hablando de todo esto, yo decía, Señor, yo pensaba que íbamos a ir con una palabra de velos y de flores y mariposas. Y yo decía, ay, Señor. Yo decía, pero si esto es esto que el Señor nos está hablando, es una palabra fuerte. Es una palabra de juicio, es una palabra de advertencia. Para la iglesia y para nosotras mismas. Me ministró mucho eso. Basti se descalificó a sí misma. Ay, no, es que la han echado. Ay, qué mala gente. Ay, qué malo el rey. Ay. Perdóname. Basti fue ella la que se quitó del medio con su propia actitud y con sus propios hechos. Ahora piensa, ¿tu reflejo corresponde a Basti? Si tú te miras en el espejo ahora mismo con lo que Dios nos está hablando, ¿y ves tu rostro, ves el rostro de Basti? ¿Ves a Basti? ¿Te reconoces en algún área? ¿Que te gobiernas a ti misma? ¿Que decides lo que quieres hacer? ¿Que juegas con la gracia? ¿Una vida cómoda? ¿Hago, deshago, entro, salgo? ¿Tengo la corona, me va bien? ¿Te reconoces en alguna de esas áreas? Dios sabe lo que se va a desatar en los tiempos que vienen. Por eso Dios hoy está pasando revista a su iglesia. ¿Y por qué está pasando revista? Porque quiere valorar quiénes pasan al nuevo tiempo y quiénes se quedan en el antiguo. Fíjate, estamos en un periodo de transición. Estamos en un periodo en el cual Dios ha dicho que se acaba un tiempo, se acaba un pacto, que vienen cosas nuevas. Y entonces Él quiere saber con quién cuenta para el nuevo tiempo y quién se va a quedar en el antiguo. Aquí mismo, en este lugar, aquí en aquel altar, se enterró un pacto. No seas enterrado con Él. No seas enterrada con ese pacto, sino que seas resucitada en el nuevo. Amén. Amén. ¿Tú quieres ser enterrada con el antiguo pacto? Yo no. Yo quiero ser resucitada En el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Pero para que eso pase, cosas tienen que cambiar, ¿eh? Porque Dios está pasando revista a su casa. Y Dios está ha puesto el ojo en cada una de nosotras. Por eso nos ha traído aquí. Es una encerrona. ¿Quién va a pasar al nuevo tiempo? ¿Quién se va a quedar en la antigua dispensación? Porque lo queramos o no, no todo el mundo va a estar listo para entrar en la nueva dispensación. ¿A causa de qué? De lo que viene, de lo que viene. Basti no estaba lista. Y yo decía, Señor, ¿y yo estoy lista? ¿Estoy lista para lo que viene? ¿Me vas a poder usar? ¿Y a poder ser parte de tu engranaje, de tu propósito, de lo que tú quieres? Todo lo que hay de Basti en nosotras tiene que ser extirpado y arrancado de raíz. A ver, ¿tú crees que hay algo de Basti en ti o no? A ver, ¿sí o no? ¿No? Aquí no hay Bastis. Sí. Hay que reconocerlo. ¿Hay cosas de Basti en ti? En mí sí. Sí que las hay. Yo escribía y me paraba. Y lloraba. Yo decía, Señor, perdóname. Es que tengo a Basti dentro de mí. Es que la tengo. Las mujeres tenemos una Basti dentro de nosotras. Y Dios nos ha traído aquí para decirnos que o cambiamos o tenemos que ser dejadas fuera del propósito de Dios, de los próximos tiempos que vienen. Tú recuerda que Basti era hermosa, ¿verdad? Era muy hermosa y atraía por su belleza. Pero su ser interior pudo más que esa belleza. La belleza de lo que puedas llegar a ser o tener de parte de Dios. Si por dentro eres una Basti rebelde, no vas a alcanzar absolutamente nada. Pero si yo soy hija de Dios, yo soy salva, yo voy a la iglesia, yo estoy adornada con su justicia, he sido revestida de la gracia de Dios. Pero si yo no crucifico a mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, si yo no la crucifico, la imagen que yo voy a proyectar, ¿sabéis cuál va a ser? Detestable a los ojos de Dios. Porque el viejo hombre es todo lo opuesto a Dios. Es tu vieja naturaleza, es todo lo que corresponde a tu pasado. Y si no lo crucificamos, si no crucificamos a Basti, Dios no va a poder contar con nosotros. Y acordaros, ya no hubo vuelta atrás, ¿eh? Para Basti ya no hubo perdón, no hubo restauración, ya no hubo. Yo no quiero que Dios me saque del tablero, que me haga ras, esta no me sirve. Yo no quiero que eso suceda conmigo. Dice en Mateo 3:10, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Está en Mateo 3:10. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y el Señor me hablaba de dos cosas diferentes que se hacen con un árbol. Una cosa es ser talado y otra cosa es ser podado. Es que nos decía el pastor, ah, mira, ves que decíais que habíamos matado el árbol, que cómo lo habíamos dejado. Mira cómo están saliendo ramas y hojas, ¿ves cómo está reverdeciendo? Porque una cosa es ser talado y otra cosa es ser podado. Son cosas diferentes. Pero aquí dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Podar qué es? Es quitar las ramas. Por ejemplo, aquí vemos, hay ramas que se van muy altas y luego, aunque den fruto, se pierde porque están tan altas que nadie llega. Entonces, podar es cortar las ramas altas. ¿Y sabes qué es eso? Cortar el orgullo. Las ramas orgullosas que se van allá arriba, inalcanzables, tienen que ser podadas. Pero también, ¿sabes lo que se poda en los árboles? Lo que llaman los chupones. ¿Sabes lo que son los chupones? Los chupones, ¿no sabes? Luego te voy a enseñar en algún olivo para que lo veas. Bueno, los cortaron, no sé si habrá alguno por ahí. Los chupones, tú los ves y dices, ¡ay, mira qué ramitas nuevas que da el árbol! En los olivos se ven mucho. Así por la parte más abajo, tú ves como ramitas y dices, ¡ay, mira tiene nuevas ramas. No, eso no son ramas, son chupones. Parecen inofensivos, pero le quitan toda la vida y la savia al árbol. ¿Y sabes qué? Que esos chupones nunca van a dar fruto. No dan fruto. Por eso, tú dices, ¡ay, pero cómo cortas eso! Porque inutiliza. No va a dar fruto, ni va a dejar dar fruto, ni esa rama da fruto, ni deja dar fruto al árbol principal. Entonces, los chupones hay que cortarlos, hay que podarlos. Hay que podar las ramas orgullosas que se van arriba y los chupones que absorben la vida del árbol. Son todas aquellas cosas que absorben la vida de Dios que hay en ti. Esos son los chupones. No son renuevos, porque una cosa es cuando un árbol da renuevos. No son renuevos, son chupones que no van a dar fruto nunca. Las cosas que nunca van a fructificar en ti tienen que ser cortadas. Lo que no va a fructificar en ti tienen que ser cortado. ¿Y qué son esos chupones? Las cosas que te distraen. Las cosas que roban tu atención. Las cosas que roban tu tiempo. Las cosas que roban tu devoción. Que roban tu fuerza en el Señor. De lo que realmente es importante. Todo eso que te roba la vida de Dios en ti. Esos son chupones. Y con los chupones, ¿sabes qué hay que hacer? Cortarlos. Podarlos. ¿Y qué pueden ser esos chupones en tu vida? Pueden ser sueños personales, un sueño que yo tengo en mi vida. Pueden ser actividades superfluas. Puede ser la pereza, un chupón que te quita la vida de Dios, muchísimo. Puede ser el conformismo, puede ser una relación, puede ser una amistad. Esos son chupones que absorben la vida de Dios en ti y que tienen que ser radicalmente podados, cortados. ¿Por qué? Porque le restan fuerza a tu árbol. Impiden que dé el fruto que Dios espera de ti. Dios espera que demos fruto. Y Él se va a encargar de talar. Por eso hay cosas, por eso Dios nos ha traído aquí, para que nos demos cuenta de que hay cosas que tienen que ser cortadas, taladas en nuestra vida. Cosas que están quitando la fuerza, el crecimiento a nuestra vida, a nuestro llamamiento, a nuestro ser interior. ¿Para qué conservar lo que no fructifica? ¿Para qué? Ay, no, pero es que a mí me gusta mucho hacer esto. ¿Fructifica en tu vida? ¿Te aporta a tu vida? ¿Te aporta? ¿Aporta a tu vida espiritual? ¿No? Pues es un chupón que tienes que cortar. Ay, no, pero es que esta amistad... ¿Te quita la vida? ¿Te resta? ¿Te resta la vida de Dios? ¿Te resta tu tiempo de lo que realmente es una prioridad? ¿Sabes qué hay que hacer? Podar, cortar. ¿A qué duele? ¿A qué duele? ¿A qué duele oírlo? Pero Dios está esperando que todo lo que no fructifica en ti sea cortado. Es tiempo de probar relaciones, es tiempo de probar amistades, es tiempo de probar cómo administramos nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Hay que usar las tijeras y empezar a cortar todas aquellas cosas que no traen el fruto de Dios en nuestras vidas. Pero una poda, lo bonito de una poda, es que no mata el árbol. Aunque parece, ¿eh? Veíamos el árbol ese y decíamos, madre mía, cómo ha quedado el pobre árbol. Una poda no mata el árbol. Una poda lo sana, lo fortalece y lo multiplica. Cuando tú empiezas a cortar y a podar de tu vida todas esas cosas, tú vas a empezar a sanar. Empiezas a recibir la vida de Dios. Empiezas a fortalecerte, a multiplicarte. Y a veces hay cosas que nos duelen, pero que tienen que ser cortadas. ¿Tú crees que hay chupones en tu vida? ¿Que hay cosas que tienen que ser podadas?
Muchos chupones.
Muchos chupones, ¿verdad? Pues cuando hay muchos chupones, ¿sabes? Al final, si hay muchos que no se cortan, ¿sabes qué pasa? Que al final el árbol se muere. Porque esos chupones van tomando savia, savia, savia. Y si tú no los cortas a tiempo y hay muchos, al final matan y secan al árbol. Por eso no son inofensivos. Son muy peligrosos porque pueden acabar contigo. Entonces hay relaciones, hay cosas que hacemos. Son chupones. tenemos que poner en la balanza lo que realmente es importante, porque no es un tiempo para jugar. Dios no está hablando de juegos. Dios está hablando que como Abasti, quien no fructifique, quien no sirva para el tiempo que viene, no va a pasar al otro lado, ¿eh? Dios no va a contar con las Bastis en este tiempo. Ser podado es una parte natural, es un proceso natural del crecimiento de un árbol sano. Un árbol sano en su crecimiento necesita la poda, no una vez, todos los años. Todos los años necesita su poda. No es, ah, bueno, ya dejé esto, no, no. Y mañana lo otro, y al otro el otro. La poda es algo periódico, que vas a tener que vivir toda tu carrera aquí en la tierra. No vas a dejar de ser podado una y otra vez. Si quieres llegar a ser ese árbol de justicia, si quieres formar parte del planteo de Jehová. Pero ahora, otra cosa diferente es ser talado. Una cosa es ser podado y otra cosa que es ser talado. ¿Qué es lo que dice el versículo que hemos leído de Mateo? Ya el hacha está puesta, ¿dónde? ¿En las ramas? No, en la raíz. Ja. Porque la poda, ¿dónde se produce? En las ramas. Pero en la tala, en la raíz. ¿Qué le pasó a Basti? ¿Qué le pasó? ¿Dónde estuvo el hacha? ¡Pras! Fue talada. Basti no fue podada. Basti fue talada. Que son cosas muy diferentes. El hacha está puesta a la raíz. Y una vez que el hacha golpea, una vez que golpea, ya no hay vuelta atrás. El árbol cae y muere para siempre. Eso es lo que le pasó a ella. Fue cortada y no hubo ya restauración para ella. Búscalo conmigo, porque quiero que veas una cosa. En Mateo 3. Mateo 3. Mateo 3, 10. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Dice eso tu Biblia? ¿Lo dice, seguro? ¿Lo dice así? No. No habéis leído bien. Os he engañado a todas. Habéis caído en la trampa. ¿Qué dice? Vamos a volverlo a leer. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál es el árbol que se tala? ¿El que no da fruto? ¡No! ¿El que no da qué? ¡Buen fruto! ¡Ah! Hay una gran diferencia. No se tala porque no da fruto, sino porque no da buen fruto. Fruto, qué diferente. ¿Y cuál es ese buen fruto? Es el fruto que Dios espera que des, el fruto que Dios espera en ti. Ese es el buen fruto, el que Dios espera de ti. Se esperaba de Basti que respondiera a la función que tenía que cumplir, que diera buen fruto. Basti era un árbol que tenía que dar buen fruto. ¿Y cuál era su buen fruto? ¿Qué era lo que se esperaba de ella? Pues que cumpliera las órdenes del rey, que estuviera al lado del rey, que cumpliera sus funciones. Eso era el buen fruto que se esperaba de Basti, como un árbol. Pero fue un árbol que no dio buen fruto, porque no cumplió las expectativas. ¿Y qué le pasó? Fue talada. Toda Basti va a ser talada. Hemos reconocido que hay mucho de Basti en nosotros. Pues, ¿cuál es la esperanza para Basti? ¿Cuál es la visión de futuro de Basti? Ser, ¿cómo? Talado. Así que ahora esto nos lo aplicamos cada una de nosotras. Si nosotras permanecemos siendo Bastis y no damos buen fruto, que ya hemos dicho que el buen fruto, ¿qué es? Dar el fruto que Dios espera de nosotras. Si no damos el fruto que Dios espera de nosotras, ¿qué va a pasar? Vamos a ser taladas como lo fue Basti. Palabras duras, ¿eh? Son duras. Basti fue cortada para siempre sin posibilidad de restauración. Ya no hubo. Ay, no, venga, perdónala por esta vez. Ay, qué lástima, es que no se dio cuenta. Ay, perdona, perdona. Ya no hubo tiempo de restauración. Ya no había vuelta atrás. Ya no se podía revocar ese decreto. Tenía que ser cortada y lo fue. Se puso el hacha y ¡ras! Fue cortada para siempre. Fue cortada de un solo golpe. Eso es lo que significa la palabra en el original. Cuando él dice que el hacha está puesta, el original significa es como de un solo golpe. O sea, un golpe tan certero y tan fuerte que de un solo golpe el árbol cae. Y eso es lo que le pasó a ella. De un solo golpe. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que hace un árbol que no da buen fruto? Inutiliza la tierra. Lo dice Jesús en varias parábolas. Vamos a quitar este árbol de aquí porque lo único que hace es inutilizar la tierra, no da fruto ninguno. Vamos a arrancarlo y vamos a poner en su lugar un árbol que dé buen fruto. Pues eso es lo que le pasó a Basti. Como no daba buen fruto, fue arrancada y en su lugar fue puesto otro árbol que dio buen fruto, el fruto que se le esperaba. Siempre decimos, Dios tiene paciencia. Es verdad, Dios tiene paciencia, es una realidad. Sí, Dios tiene paciencia. Pero tiene paciencia hasta que ve que no vas a cambiar. Y que tú estás ocupando un lugar, el lugar de alguien que sí puede producir. Porque ahí estaba Basti, pero Dios ya estaba viendo a Esther en esa tierra que estaba ocupando. En ese lugar donde estaba Basti, Dios ya estaba viendo a Esther y el fruto que iba a dar Esther. Y lo infructuosa que era Basti. Por tanto, dijo, hay que cortar de raíz y hay que arrancar a Basti. ¿Sabéis cuál es lo malo? Que algunos ni comen ni dejan comer. No, yo no doy fruto, pero no me voy de aquí. No, no, no me moverán. Entonces, hay que arrancarlos de raíz. Toda Basti va a ser depuesta. Anótalo porque eso va a ser así. Toda Basti va a ser depuesta. ¿Y qué Basti? Es ese espíritu insumiso, descarado, que hace lo que le da la gana, sin importar lo que el rey haya pedido. Esa es Basti. Y toda Basti, no tengáis duda, va a ser depuesta. El espíritu jezabélico va a ser depuesto. Ya Dios lo dijo a principio de año, ¿verdad? El espíritu jezabélico va a ser depuesto, va a ser cortado de raíz del palacio del rey. Porque Basti no merece estar en el palacio del rey. Todo lo que hay de Basti en nosotras tiene que ser talado de raíz. No digo podado, talado de raíz. Todo lo que hay de Basti en nosotras. Porque para Basti solamente hay un lugar. ¿Sabéis cuál es el lugar de Basti? ¿Sabéis cuál es el lugar de Basti? Fuera del palacio y lejos del rey. Ese es el lugar para Basti. ¿Dónde tiene que estar Basti?
Fuera del palacio, fuera del rey.
A ver.
Fuera del palacio, fuera del rey.
Fuera del palacio y lejos del rey. ¿Vamos tomando nota? Todas las Bastis van a estar lejos del palacio. Del lugar donde Dios habita. Y no van a poder ver el rostro del rey en este tiempo. Porque las Bastis son estorbos. Basti se había convertido en un estorbo para el propósito de Dios. Son manchas que solo van a traer la ira del rey. Porque Basti lo que desató fue ira. La ira del rey. Por eso tienen que ser cortadas. No es suficiente que por un tiempo tú hayas sido una buena esposa, como lo fue Basti. No todo lo que harías sería malo, obviamente. Pero no es suficiente que por un tiempo tú hayas sido buena. Buena esposa, buena hija, que el rey te haya deseado, qué bonito. Tiene que ser una vida constante de agradar a Dios. No es que por un tiempo lo haya hecho. Tiene que ser una vida constante de agrado para Dios. ¿Por qué fue tan dura la sentencia contra Vashti? Porque Vashti se levantó contra el trono del rey, contra su autoridad. ¿Y sabéis qué? En la Biblia eso es imperdonable. Imperdonable. Que es de lo que el pastor va a hablar, creo, el domingo. Cuando alguien se levanta ante el trono de Dios, le hace frente y se levanta contra su autoridad, ¿sabe lo que dice Dios? Por eso Amalek, ráele de sobre la faz de la tierra, porque se levantó contra el trono de Dios. Y Vashti se levantó contra el trono de Dios. Y a veces con nuestras actitudes, con nuestra vida, nuestra manera de hacer las cosas, nos estamos levantando contra la autoridad de Dios. Y eso a los ojos de Dios es detestable. Y tiene que ser cortado de raíz de nuestras vidas. Completamente cortado, porque eso es imperdonable. Vashti no fue perdonada, no tuvo opciones de perdón, de restauración. No tuvo opciones, no las hubo. Porque Dios nunca va a permitir que nadie se levante contra su trono, contra su autoridad. Se hará juicio a los que no quieren sujetarse a la autoridad del rey. Y estamos hablando del tiempo que viene. Va a haber un juicio para todo aquel que no se sujeta a la autoridad del rey. Vashti primero conoció a Asuero como rey. Lo conoció como rey. La primera forma que lo conoció, ¿cómo era? Cuando ella sería llevada, como el mismo proceso que tuvo Esther, sería llevada como doncella al palacio. ¿Y cómo lo conoció? Como rey. Y después lo conoció como esposo. Primero lo conoció como rey, después lo conoció como esposo. Pero que sea esposo no significa que deje de ser rey. Eso es un error. Es el esposo, pero antes de esposo, él es tu rey. Es tu rey. Cristo es el esposo, pero es el rey. No lo olvidemos. Como esposo, hay que amarlo, pero como rey hay que obedecerle. No, si yo amo mucho a Dios, pero ¿le obedeces? No solamente hay que amarlo como esposo, hay que obedecerle como la autoridad y el rey que es de nuestras vidas. Y cuando Dios dice esto no es así, no es así. Y cuando dice esto es así, porque Él es el rey, el rey. Y yo creo que Asuero amaba a Vashti. Yo creo que la amaba, por eso después se acordó de ella, que se acordó de ella, madre mía. Pero ¿cómo hizo aquello? Yo creo que su corazón se dolió. Cuando pasó todo, ya todo y todo volvió, dice que se calmó. Claro que la amaba. Pero antes de ser esposo, era rey. Era rey. Ay, no, 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 pero es que yo amo mucho a Dios. Perdóname. Vashti es un ejemplo para nosotras. Muy fuerte, para la iglesia y para nosotras particularmente como mujeres, ¿eh? Yo decía, Señor, estas son palabras muy, muy fuertes, muy duras, porque siempre, bueno, Dios te advierte, pero es que en esta ocasión no, está hablando que no hay restauración. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Espero que no lo sepamos. Espero que no lo sepamos. Cuando ya no hay opción de restauración. Eso es muy fuerte. Y Dios nos está dando oportunidad a cada una de nosotras. Y Dios le está dando oportunidad a la iglesia, y a la iglesia en general, para arrancar a Vashti, para echarla fuera. Porque Dios no quiere llegar a ese punto. Dios quiere podar, Dios no te quiere talar. Pero es que Vashti le puso el hacha en la mano a Asuero. Es que se la puso, con su desobediencia, con su ingratitud, con su rebelión, le puso el hacha en la mano y no tuvo otra opción más que ¡ras! Y a veces le ponemos el hacha en la mano a Dios. Y eres tú misma la que lo está haciendo. Siempre, ¡ay, Dios es bueno! ¡Claro que es bueno! Pero ¿por qué es bueno? No va a permitir que esa tierra se inutilice. ¿Y por qué es bueno? ¡Ay, qué lástima de Vashti! Ah, bueno, pues nada, que mueran todos los judíos después. Porque ¿pensáis que Vashti iba a hacer algo a favor de los judíos? No iba a hacer nada, absolutamente nada. Ay, pero es que Vashti, pobre Vashti. No, ¿qué pobre Vashti? Pobre pueblo de Dios y pobre propósito de Dios que se tenía que cumplir. Por eso para Vashti no hay misericordia. No podemos tratar a Vashti con misericordia. Hay que tratarla con juicio y con el hacha en la mano. No hay otra opción. No hay nada más que hacer. Dios sabía que Vashti iba a ser nula, que no le iba a servir. Era como que Dios tenía una jugada como cuando juegan ajedrez, los que saben de verdad jugar ajedrez, que tienen sus estrategias y sus movimientos. Y antes de hacer un movimiento se lo piensan mucho. A veces están esos horas y días incluso de esos que tienen campeonatos entre los grandes, sobre todo los rusos, todos esos. A veces tiene, para mover una ficha pasan días. ¡Qué aburrimientos de juego! Y se pasan días pensando en la jugada, porque si muevo aquí el otro puede hacer, y si hago este el otro puede hacer. Y Dios lleva mucho tiempo. Es como que tiene el tablero y nosotros somos sus peones. Somos sus fichas y sus peones. Y entonces Dios lleva mucho tiempo pensando. Si hago este movimiento, y si hago este, y si muevo a este, y si muevo a aquel. Pero Vashti ya no tenía lugar en el tablero de Dios. Quedó inútil. Y dijo como en el parchín, me la como. Y la puso a un lado, la tuvo que poner a un lado. Yo decía, Señor, yo no quiero que me saques de tu tablero, del tablero estratégico que Dios tiene para este tiempo. Esto no es una predicación, esto es una advertencia de Dios para nosotras. Esto es una advertencia muy fuerte. A lo mejor te piensas en otras personas o en otros sitios. Eso déjaselo a Dios. Hoy tienes que mirar tu espejo, mirarte tú en el espejo de Dios. Tú, mírate tú en el espejo de Dios. Pues yo decía, Señora, si empezas con una palabra fuerte, pero es que es necesario. Es necesaria esta palabra, muy necesaria. Tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que examinarnos a nosotras mismas. Que Él encienda su linterna y nos examine por dentro. Que Él nos examine. Para mirar hasta lo más profundo de nuestro ser. Para eso Dios nos ha traído hasta aquí. Vashti parecía y aparentaba ser una reina ejemplar, bella, al lado de su esposo. Parecía una reina adecuada. Pero todos supieron qué clase de esposa era. Y eso ha quedado como ejemplo para nuestro escarmiento. Lo que vivió Vashti tiene que servir para tomar nota y no caer en el mismo error, para no seguir sus pasos. Es tiempo de abrir los ojos y ver lo que Dios está hablando. O sea, yo pensaba, Señor, que ibas a venir a decirnos qué buenas éramos, qué bien que nos portamos, qué bellas, qué maravillosos, cuánto bueno, es que me tenéis enamorados. De verdad, yo pensaba, yo decía, bueno, va a decir, que mis preciosas. Y yo, Señor, pues si nos has pegado con un caño. Si nos has pegado por todos los lados. Pero es que es necesario. Para llegar al de Dios, hay que pasar primero por esto. Esto no es un juego. Esto es muy serio. Que no sea llevar ninguna Vashti en medio de nosotras. Y Vashti incluye muchas cosas. Porque, como hemos dicho, hay mucho de Vashti en nosotras. Mucho. Más de lo que pensamos. Y yo decía, Señor, pues si yo pensaba que era una Esther maravillosa, preciosa. Yo soy una Esther, uf, y la iglesia, vamos. Pero, ¿sabéis qué? Hasta este momento Dios nos está diciendo, hay un antes y un después. Hay algo que tiene que acontecer en nosotras.